desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Saludos, bendiciones, ya estamos en la primavera, ya está empezando a salir el sol. Así que ahora también, a cuidarse que ahí vienen los zancudos, ¿verdad? Ahí vienen los zancudos. Vamos a ponernos de pie, saludos y bendiciones para los amigos que escuchan por la radio. Esta mañana vamos a predicar un sermón, ojalá que para los que escuchen en esta mañana no, este sermón no sea muy tarde. Sermón que vamos a predicar con mucho gusto y le hemos titulado, le va a ser difícil regresar. Si estás en la iglesia y te quieres ir, te digo algo. Va a ser difícil que volvás. Vas a regresar. ¿Cómo? No sabemos. ¿Cuándo? Tampoco. ¿En qué condición? A saber. Pero que regresas, regresas. Aunque algunos, tristemente, les ha sido ya muy tarde. Así que le va a ser difícil por algunas cosas. La Biblia dice que en los posteros tiempos el amor de muchos se enfriará. Vivimos en un mundo hostil, vivimos en un campo bastante difícil y hay cosas que no nos dejan verdaderamente ser sensibles ante la necesidad de otros. Libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículos 6 y 7, déjeme leer en el 6 y les pido que todos, fuertecito, lo hagamos en el 7. Dice así, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano, todos en el 7. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Padre, bendice tu palabra, háblanos a nuestro corazón, oramos por aquellos que están atoraditos, que están por ahí enmarañados, que están atrapados, que quedaron, Señor, enredados en la madeja de su pecado. Quieren regresar, necesitan volver, pero saben que se les ha hecho difícil hacerlo. Oramos por los que estamos acá, porque no nos veamos tentados al darnos cuenta que si tú dijiste que es difícil y que nada nos iría bien sin ti, no queremos hacer ninguna prueba. Bendice tu palabra, háblanos a nuestro corazón, te lo pedimos en tu nombre, amén. Pueden tomar asiento, mis amados. El hermano Conrado allá en el cuarto de sonido y de proyección nos va a ayudar a hacer algo. Si usted tiene la habilidad para anotar la cita, es mejor anote la cita que yo se lo voy a poner. Y lo que quiero es solamente mostrarle lo que dice Dios. ¿Cuál es el concepto que Dios tiene? ¿Qué es lo que piensa Dios acerca de las personas que le dan la espalda? Las personas que se van, las personas que se apartan. Esto es lo que Él piensa. Esto no es un sistema manipulativo, ni mucho menos es una idea para poder chantajear a nadie. Siempre hemos sido una iglesia abierta, siempre hemos recomendado que usted siente que esta iglesia es una amenaza a la moral, una amenaza a su vida espiritual, una amenaza a sus intereses. Hermano, hay cantidad de puertas acá que usted las utiliza para entrar, indiscutiblemente que también las puede usar para salir. Si no quiere volverse a congregar, hay cantidad de iglesias en la ciudad donde usted puede continuar con este peregrinaje que Dios, al que Dios le ha llamado. Pero Dios dice así. En la primera cita, dice la Escritura, ¡ay de los hijos que se apartan!, dice Jehová. O sea, no lo dice el pastor, no lo dicen los bautistas, dice la Biblia, dice Dios, ¡ay! Que esto no es nada del verbo haber, esto es ¡ay!, es una expresión de dolor, y dice Dios, ¡ay de los que se apartan!, dice Jehová, en el capítulo 30, versículo 1. Pero en el 31:1, en el mismo libro de Isaías, dice, ¡ay de los que descienden a Egipto por ayuda! Egipto es un símbolo, una tipología del mundo. El mundo aparentemente luce y te atrae con el glamour y con lo dulce que aparentemente te da las cosas, sin darte cuenta que el fondo de todo esto es muy amargo. It's so sweet in the beginning, but it's sour in the very end. Es muy dulce al principio, pero es amargo al final. Pero había un hombre que es el nombre del profeta Jeremías. Y Jeremías dijo algo parecido pero un poquito más duro, más contundente, más fuerte. Dice Jeremías en 17:5, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone su carne por brazo y su corazón se aparta de Jehová. Esto estamos hablando 750 años antes, 650 años antes, pero 1000 años antes de Jesucristo. El hombre más sabio, el rey Salomón, dijo algo que es muy tremendo. En el capítulo 21 del libro de Proverbios, versículo 16, solamente anótalo y luego usted lo ve, de todos modos ahorita le van a presentar ahí la cita. Dice la Biblia, el hombre, no importa de dónde es, no importa si es alto, si es bajo, si es gordo, si es flaco, si es guapo, si es feo, si es rico, si es pobre, el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Yo no creo, y le digo esto con mucho cuidado, yo no creo que estos versículos que acabamos de leer fueron escritos e inspirados por Dios para atemorizarnos a nosotros. Esto no se trata de que nos tiene amenazados, que nos tiene ahí todos ya acuartelados, que nos tiene por ahí ya a nosotros todos aterrorizados, ¿verdad? Bueno, no te vayas porque te va a pasar esto. Solamente te digo una cosa. Don't open the door. No abra la puerta al pecado, because the Bible says your sin will find you out. El pecado is going to eat you up. El pecado te va a destrozar. Y te lo está diciendo una persona que intentó apartarse de las cosas del mundo, como en esta figura que estamos viendo. Esta ilustración te lo dice una persona acá en esta figurita que te dice, yo intenté irme, yo intenté apartarme, y mira cómo regreso. Te dije al principio, ¿regresas? Sí. ¿Cómo? ¿Quién sabe? ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero te va a ser difícil regresar por el principio que te estoy compartiendo. El mundo está difícil. Vivimos tiempos hostiles, inhóspitos. Estamos viviendo por momentos un poquito, ¿qué le digo?, escalofriantes. La Biblia dice que en los postreros tiempos, los tiempos que estamos viviendo, el amor de muchos se enfriará. Se dice que son muchos, o casi igual el número de los creyentes, que ahora están viviendo alejados de Dios. Y por una u otra razón, ellos ya no tienen contacto con Dios, con su iglesia, con su cristianismo, y mucho menos con esa relación linda que tenían con su Señor Jesús. Y se olvidaron de aquella etapa hermosa de la luna de miel, cuando empezaron a disfrutar las cosas lindas del Evangelio y de la iglesia. Viven en un dilema. Esa gente que está afuera, que le voy a decir una cosa, nosotros tenemos dos cultos en la mañana, pero somos capaces, y esto es cierto, somos capaces de poder llenar dos cultos más en la mañana con gente que ya no se congrega, con gente que ya no está, con gente que se fueron, con gente que se apartaron. Pero aún así, nuestra iglesia está bien. Y uno dice, pero estamos llenos, ¿sí? ¿Y dónde están los que estaban? Y se van con la excusa de peleándose con alguien, peleándose con fulano, con sultano, con el pastor. Y se van de la excusa pensando, no, yo ya no voy a la iglesia. No. Pero alejado de Dios no estoy. Hermano querido, no mienta, hombre. Usted no puede estar cerca de Dios si usted no está en el lugar que Dios más ama, que es la iglesia, y la agencia que Dios viene a recoger, que es Jesucristo, en la iglesia, su cuerpo. Usted no puede decir eso. O sea, no, eso es una incongruencia. Una persona que está en paz con Dios, está en paz con sus semejantes. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Y la Biblia, y el doctor Billy Graham en su libro, dice que nadie puede tener paz con Dios si no tiene paz con sus semejantes. Veremos primero las probables causas que orillaron a esta persona, o que obligaron a esta persona a salirse del camino en que estaba. Pero luego también vamos a ver, ¿por qué es que ellos no se atreven a regresar? Una cosa sí quiero decirle, y especialmente a los que se apartaron y que están escuchando por la radio, no se vaya muy lejos, hermano, porque le va a costar regresar. Le va a costar regresar por algunas cosas que yo le voy a explicar en los tres puntos del sermón de esta mañana. Pero antes de esto, yo le voy a decir más o menos algunas de las causas, que probablemente no todas apliquen para todos. Algunas aplican para algunos. ¿Por qué se apartaron? Se apartaron porque fueron personas rebeldes. Siempre fueron rebeldes a las normas bíblicas y consideraron que Dios era muy exigente. Hay gente que dice, a mí no me gusta que a mí me digan qué es lo que tengo que hacer. Hay personas que dicen, a mí no me gusta que me digan que a qué horas tengo que llegar, que qué es lo que tengo que dar, que qué es lo... ¿Sabe cómo se llama esto? Rebelde. Y soy rebelde. Y soy rebelde. Eso es. ¿Les queda bien la canción de la Thalía? ¿A quién le importa? Es rebelde. Hermano, no te alejes de Dios. Porque cuando quieras regresar, te va a costar. Te va a costar y te lo voy a explicar por qué te va a costar. Mejor aléjate de las cosas o aléjate de las personas que te quieren alejar de Dios. ¿Quiénes son estas personas? Siempre fueron rebeldes a las normas bíblicas. Siempre consideraron que Dios exigía demasiado. Fueron personas que hicieron incursiones en el mundo. En el mundo conocieron a malas amistades, con malas asociaciones. O probablemente porque habían algunos deseos que no estaban todavía alcanzados o satisfechos. Y ahora que viven una mejor vida y tienen una capacidad económica diferente a la que tenían, entonces ahora hacen esto. Problemas familiares. Problema con el esposo. Problema con la esposa, problemas con los hijos, problemas con los suegros, problemas con el yerno, problemas con la nuera, problemas de todo tipo, de toda índole. Y esas cosas te empiezan a resfriar y te empiezan a descontrolar, ¿verdad? Cosas que te empiezan a desilusionarte y que empiezan también a descarrilarte del buen camino donde Dios te dijo que no te apartaras. A veces hasta problemas con miembros en la iglesia, y en mucha instancia, con el pastor de la iglesia. Hermano, yo pensé que los que pasan acá y levantan la mano aceptan a Cristo, no están aceptando al pastor. Bueno, yo espero que usted no sea un navarro dependista. Usted no venga a esta iglesia por el pastor. El pastor uno de estos días, por la enfermedad que tiene, algún día le dará un patatús y se terminó. Hermano, yo no entiendo. Lo único que me demuestra es su pobreza espiritual y su falta de madurez cristiana. No voy a pensar, no, ahora estoy bien, y ahora ya estoy en mi casa. ¿Quién dice que domingo, si yo puedo estar tranquilo, Dios está en todas partes? Cuidado, 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 no sea que te olvides de Dios. No, yo, domingo es el día que yo ocupo para mí, para mi familia. Tengo mi rancho en la playa, tengo mi condominio en la isla. Qué cosa más chévere leer el periódico a las 10 de la mañana con una tacita de café, a mediodía ver mi partido de fútbol, almorzar con mi familia, venirme noche para luego irme a mi oficina, irme a la fábrica. ¡Qué bueno! Cuidado, cuidado. Te estoy diciendo, no te alejes de Dios. Aléjate de las cosas que te pueden alejar de Dios. Entonces, hay cosas, problemas familiares. Alguna persona pensó que tenía una habilidad de maniobrar problemas o situaciones, o maniobrar una vida de iglesia y una vida del mundo a la misma vez. Se desilusionaron del evangelio, las cosas no le salieron como ellos lo pensaron. Todo empezó a irles mal cuando llegan a la iglesia. Anoche yo predicaba esto allá en Far, y ustedes lo conocen. Hermano, yo sé que nosotros somos personas bien intencionadas. Yo sé que nosotros deseamos compartir el evangelio con personas para que se acerquen a Jesús. Pero no les ofrezcamos algo que ni Cristo les ofreció. Muchos decimos, no hombre, venga a la iglesia y mira, cuando vengas a la iglesia, todos los problemas se te van a acabar. Mentiras, eso es una gran mentira. Eso es una falacia. Hermano, hemos tenido cantidad de problemas cuando hemos estado nosotros conociendo a Jesús. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que nos perdió y nos perdió para siempre y nos quiere hacer la vida miserable, la vida de cuadritos. Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por lo tanto, hay mucha gente que no aguantó. Tuvieron tantos problemas, tuvieron tantas situaciones que no les pareció que ahora con una nueva vida en Cristo, ahora su vida les sea peor que antes que no conocían a Dios. Dejaron la iglesia, dejaron todo, se apartaron. Pero las cosas se empeoraron. Las cosas no avanzan. Y un día reflexionaron, este es mi problema y este es mi sermón. Te voy a decir una cosa. Un día reflexionaron como les ha pasado a todos los que se han ido. Reflexionaron que hicieron algo malo, que cometieron un error, que no tenían que haberlo hecho, no tenían que haberse apartado de las cosas del Señor. Se hundieron en drogas, se hundieron en alcoholismo, se hundieron en malas asociaciones, se hundieron ellos mismos en cualquier cosa que ya no es correcta. Aquí está el problema. Ahora quieren regresar. Pero ¿qué es lo que pasa? Les va a ser difícil regresar. ¿Por qué? Porque se van a encontrar con unos muros que no los van a dejar penetrar. Y lo primero que van a tener, de acuerdo, oiga esto, Isaías capítulo 55, versículo 7. Isaías capítulo 55, versículo 7. Vea lo que dice la Biblia. Dice así: Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase, pero no mañana ni pasado, ya, vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces, quiere regresar, pero ¿sabe usted qué es lo que no les permite? La vergüenza. La vergüenza de haber dejado los rayones. La vergüenza de haber hecho un sainete. Son expresiones regionales de aquí de la frontera para los amigos que nos escuchan en Latinoamérica, que es, dejaron una estela. Dejaron una mala imagen, una mala impresión. Y lo primero en su mente es esto: yo quiero ir, pero ¿qué van a decir los hermanos? Hermano, ¿qué importa qué digan los hermanos? ¿Qué importa qué es lo que digan ellos? No, es que voy a ir y a ver qué van a decir. A ver qué va a decir el pastor. Ajá, no te lo dije pues. Ya ves, I told you so. Y el pastor me va a usar de ilustración, y el pastor me va a venir a usar como que es chicle, y el pastor va... ¿Y qué importa qué es lo que dice? Qué bueno que regresaste, qué bueno que ya estás aquí, qué bueno que ya tienes las ganas de enmendar tu vida y de reconocer que, como Cristo te lo dijo antes, separado de mí, nada podéis hacer. Ellos saben y han reconocido que cayeron muy bajo, y que están equivocados. ¿Qué es lo que pasa? Es un dilema. Por eso, mire, es una situación compleja, es una situación mental. Es una situación donde esta gente que quiere regresar claudican entre dos pensamientos. No me van a creer que yo he cambiado. No me van a creer que lo que yo voy a decir es cierto. Se van a burlar de mí por razones de que está por la radio y esto queda grabado y mucha gente baja los audios. Pero voy a contar algo que es cierto. Vi un hermano, San Francisco, se echó un talentoso, pero talentoso. Su guitarra, muy buen cantante, un trovador, pero fino. No como aquello de tengo hambre, no. Un trovador, oye, un trovador, fino. Gran requintista y toda la cuestión. Pero mujeriego y le encantaba el trago. Un día cayó, se apartó y regresó. El pastor, contento de verlo, qué bueno, fulano, le dice que estás aquí. ¿Me permite el pastor? Sí, no, agarra la guitarra otra vez y llegó ahí. Hermanos, toque fondo. Pero una cosa, pero preciosa, toque fondo, hermanos. Voy a entonarle para honra y gloria al Señor las 100 ovejas. Eran 100 ovejas. Tranquilos, hermano, qué bueno. 3-4 meses. Hermano, la música especial. Hermano, por favor, aproveche el tiempo que está. Hermano, por favor, tome el tiempo para traernos esas alabanzas. 4-5 meses. Otra vez. Como que agarró el Tour de Francia. Parecía Lance Armstrong, que era el que llevaba el suéter de líder, ¿verdad? ¡Ay, pero es que era increíble! Y otra vez, y lo encontraban por ahí, por las calles de San Francisco, que le quitaron un carro, que le robaron no sé cuánto, que le dieron un ticket por aquí y allá, que pues, desastre, pero desastre la vida. Y ahí pasaban 4, 5, 6 meses después, y se volvía a recuperar. Llegaba a la iglesia, y el pastor, pero qué lindo el pastor, apapachándolo, recibí. Qué bueno, hermano, que estás acá. Hermanos, aquí estoy. Bueno, hermanos, qué fondo, ¿verdad? Y otra vez, las 100 ovejas. Ya iban como 300 ovejas que había matado, están tocando. Pero, ¿sabe? Como siempre en todos los lugares hay personas, siempre hay una piedra en el frijol, un gorgojo, un pelo en la sopa. Siempre hay una persona que va a ser discordante, que va a desentonar. Bueno, hermano, ya decídase, porque nosotros aquí esto no es circo para que usted venga a ilusionarnos. Hermano, cállese, hombre. Qué bueno que está de regreso. Qué bueno que regresó, hombre. Porque hay muchos de nosotros que pensamos que porque estamos acá. Lo que pasa es que no nos ven a nosotros qué hacemos cuando no estamos acá. Ese es el problema. Entonces la vergüenza a esta persona le impedirá regresar. Y dice, no, no voy, se van a burlar de mí, y no me van a creer, no me van a tener confianza. Pero hay algo muy interesante, quiero que vea usted conmigo, y tener mucho cuidado con esto. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 37 al 39. ¿Sabes qué? Tienes ganas de volver. Ya el Señor tocó tu corazón. El Señor ya te habló claro. El Señor ya puso las cosas en orden. El Señor ya vino y organizó todos tus pensamientos. Pero en capítulo 11, versículo 37 al 39 del Evangelio según San Lucas, ¿sabes qué no te va a permitir el sistema religioso? El sistema religioso actual está tan corrompido, está tan enmohecido, está tan materializado, que no es nada sensible a la necesidad de cada uno de nosotros. No somos perdonadores, somos muy punitivos, queremos mandar a las... Hoy dicen que van a matar del paredón, ¿verdad? En mi país, allá buscaban cementerios en Guatemala. Cuando había el pelotón de fusilamiento, yo me recuerdo que uno de los últimos que mataron así fue la Piña, la Cocha y el Chicoy, se llamaban los tres que mataron. Los reventaron. Eran 8, 4 hincados y 4 de pie y los 3 reos. Reventaron. No sé en qué estado, creo por acá en los Estados Unidos, están imponiendo otra vez ya el pelotón de fusilamiento. Muchas veces así en la iglesia somos. Queremos darle el tiro de gracia, queremos acabarnos al hermano, queremos acabarnos a la hermana. Pero vea lo que dice la Biblia en 11:37 al 39 del Evangelio según San Lucas. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, un fariseo, un religioso. Le rogó un religioso que comiera con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo cuando le vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo, ahora bien, le dijo, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de rapacidad y de maldad. Se le prendió el foquito. El muchacho reflexionó igual como el hijo pródigo. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Y nos vamos y nos apartamos y regresamos. Y el padre, qué lindo, ¿no? Manden a traer una ametralladora de cohetes de 350. Pónganle un anillo, pónganle zapatos, maten el becerro gordo. Aquí está mi vestido y hagamos fiesta porque este hijo mío era muerto, estaba perdido y fue hallado. Hermano querido, le voy a decir a usted la realidad, la neta de todo esto. Esto ya no existe en las iglesias. Mira, hoy es peor que la Santa Inquisición. Regresa un hermano a la iglesia y es la guillotina y el serrucho y te cortan la lengua y te cortan la cola y te hacen una cantidad de cosas. Olvídese, las torturas de la Santa Inquisición no se comparan con hoy. ¿Por qué? El sistema religioso no te permite que tú entres otra vez. ¿Por qué? Porque piensas en su mente, a saber qué me van a decir. Inmediatamente que yo vuelva a la iglesia después de todo lo que hice, de todas las barrabasadas que yo hice, me van a obligar a pasar al frente. ¿Y quién me va a obligar a mí a pasar al frente? Si ninguno de los que están en el altar tenemos testimonio para poderlos poner a usted en público, en disciplina, dígame quién. El que esté libre de culpa, que aviente la primera piedra. ¿Cómo vamos a hacerlo? Me obligarán a pasar al frente y me van a obligar a que yo pida perdón. Hombre, me impondrán alguna disciplina. ¿Quién dice que hay que poner en disciplina y cuántos meses y cuántos días que se sienten atrás? Y son tan canallas, son tan crueles, porque te ponen en algunas iglesias sin disciplina y te ponen sin voto, sin voz, no tienen ni voz, ni palabra, pero eso sí, tienes que diezmar. Es una sinvergüenzada, hombre. Es una sinvergüenzada. Me van a marcar como un rebelde. Ya no me van a confiar. Siempre van a dudar de mí. Está igual que aquel, que la vez pasada vino y se fue. Este está igual que aquella, que vino nada más un ratito y nada más consiguió lo que andaba pidiendo y se fue. Miren, somos crueles. Hermano, hay cantidad tremenda de personas que están afuera. que quieren volver, no digo a esta iglesia, quieren volver otra vez al compañerismo cristiano, quieren otra vez venir y convivir con los hermanos, les hace falta leer la Biblia, les hace falta cantar los coritos, les hace falta estar en una iglesia. ¿Por qué les impedimos nosotros a ellos si Jesucristo dice, el que a mí viene yo no le echo fuera? ¿Quiénes somos nosotros para decir quién sí, quién no? Ustedes ya están acá, ¡qué bueno! Y ustedes están constantemente escuchando sermón, que es una terapia para nosotros, para darnos cuenta que no nos vayamos, porque al abrir la puerta, detrás de esa puerta, hay pecado. Y el pecado, como dice la Biblia, your sin will find you out. El pecado te va a comer, te va a alcanzar, te va a encontrar. Pero otras cosas, y esto es bien interesante. En el libro de Ezequiel, capítulo 34, ¿dónde está Ezequiel? Si estuvimos por ahí cerca, donde estaba Isaías, se recuerda, inmediatamente después de Isaías está el libro de Jeremías, y después está el libro de Lamentaciones, y después del libro de Lamentaciones está Ezequiel. Hágame un gran favor, abra su Biblia, busque esta cita, y quédese ahí y escuche lo que va a escuchar en esta mañana. Ezequiel capítulo 34, versículo 17 al 21. Ezequiel 34. Versículo 17 al 21. Mire lo que dice la Biblia. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. ¿Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda? Y que bebiendo las aguas claras enturbiáis, además con vuestros pies, las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Vea lo que dice el versículo 20. Por tanto, así le dice Jehová el Señor, he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersaste. Hermano, mira lo que dice. ¿Cómo cuesta alcanzar a una persona para Cristo? ¿Cuánto cuesta traer a una persona a la iglesia? Para que por un comentario ridículo, vulgar, que por alguna expresión de ofensa, hayamos herido sentimientos y susceptibilidades, y hay personas que ya no quieren congregarse por esa barbarie que muchas veces nosotros hacemos con nuestra boca. La gente, ellos están muy susceptibles. No es fácil que vuelvan. No es fácil que vuelvan. Les va a costar. Repito la idea y repito el principio y repito el momento que estamos viviendo. La Biblia dice que en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriará. Ya nosotros no somos sensibles, no somos nosotros amables. Esta es la iglesia, este es el hospital del alma, donde tenemos que curar las heridas. Están muy sensibles y no aguantarían un desaire cuando regresen. Le voy a contar algo de las tantas cosas que pasan como ilustración de carne y hueso, no en blanco y negro, sino que a todo color. En la oficina de la secretaria, para entrar a mi oficina, hay un botecito de gel, de esos antisépticos, ¿no? De esos para limpiarnos la mano, por aquella cosa de esos estornudos, de esas cosas que chingunguya y que el dengue y que la tos no sé cuánto, que el estornudo por acá. Pastor. ¿Cuál es? Para todo el mundo el gel, gel, gel. El gel tiene alcohol. Entonces vino una persona y se echó gel en su mano, y entró a la oficina. Y vino alguien y dijo, aquí alguien vino crudo a la iglesia en esta mañana. Solo porque tengo mucho cuidado. No digo quién fue. Solo porque me preocupa su esposa y su familia. Por eso no digo quién es. El hombre que se echó gel, que nunca más volvió a la iglesia. Cuide, hombre. Cuidado tus ojitos lo que ven, cuidado tu boquita lo que dice, cuidado tus oídos lo que oye.
cuídese, hombre. Amance la lengua. Dome la lengua. Mira qué difícil. Hermano, ha sido una campaña. Hombre, no hagas caso, mira, que regresa. No, que no te eches a perder. Estás yendo a una iglesia. No. Ese es el problema. Mi hermano, la iglesia es el hospital del alma. Si aquí nosotros no nos cuidamos los unos a los otros, si aquí nosotros no nos procuramos los unos a los otros, si aquí nosotros no vendamos las heridas que el mundo les ha dejado, ¿quién se las va a curar? Nuestra iglesia tiene que jugar el papel de ser una iglesia reconciliadora. Nuestra iglesia tiene que jugar el papel de ser una iglesia que entienda, que comprenda que el enemigo, que el diablo está enojado, que va a hacer estragos y va a tomar en su miría, va a poner a los buenos líderes de la iglesia o a gente que tiene capacidad. Que Dios nos use a todos, no solamente a una persona, para orar por aquellos que necesitan volver. Si no es a esta iglesia, está bien, hombre, está, como dijo aquel, es igual, pues, ¿verdad? Como dijo aquel. Pero que vayan a otra iglesia. La iglesia tiene que ser una iglesia de brazos abiertos, de corazón abierto, de darnos la bienvenida, de amarnos. Al fin y al cabo, somos peregrinos y extranjeros. Que Dios ponga ese sentimiento en nosotros, en todas las iglesias. Yo conozco congregaciones donde usted no podría regresar como regresa acá. Donde no lo aceptan. Donde lo van a cuestionar. Nuestra iglesia es distinta, gracias a Dios. Usted o su vecino de banca o de CIA puede ser usado por Dios. Te voy a decir algo, los que están escuchando por la radio. Tenés que regresar al Señor ya. Tenés que volver a Cristo pronto. ¿Pero por qué? Porque si no regresas pronto, te va a ser difícil. Porque te vas a encontrar con esos tres muros que te acabo de decir. La vergüenza es tuya. Te vas a encontrar con un sistema religioso frío. Tipo el Kremlin de Rusia. Duro. ¿Usted ha visto sonreír a Vladimir Putin? ¿No se ríe usted? ¿No se ríe? Serios. Esto no cabe en la iglesia. Y luego no te van a dejar las heridas profundas que te han dejado. Porque no quieres que te vuelvan a tocar. Estás sensible. En esta iglesia no caben personas que no piensen como Dios y no piensen como Jesús. Protejamos, bendigamos y aprendamos a administrar todo lo lindo que Dios nos ha dado. Hay gente que está sufriendo allá afuera. Quieren congregarse, pero no pueden. Usted ni se le ocurra salirse. Usted no cometa el error. Porque separados de Cristo, nada podemos hacer. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Te damos a ti la honra y te damos la gloria. Te damos gracias, Señor, porque has hecho a través de los años, con mucho esfuerzo, con mucha lucha, has hecho de esta iglesia una iglesia sensible, una iglesia que es sensitiva, una iglesia cariñosa, una iglesia que se preocupa no solamente por las almas perdidas, sino que también por aquellos que te necesitan y te necesitan mucho. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Tráenos de regreso en esta tarde.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén.
Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.